Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Entre ataques, propuestas y fallas en el reloj, concluyó el primer debate presidencial. Diversas casas encuestadoras dividen resultados sobre ganadoras entre Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez. En Puebla atentan contra el aspirante del PRD a la alcaldía de Jalpan, Mario Franco Barbosa. Sus familiares lo reportan grave. Al menos un trabajador muerto y 5 heridos de gravedad deja un incendio en la plataforma Cal-B de Pemex en la sonda de Campeche. Regresa a México el personal diplomático que estaba acreditado en Ecuador tras la violenta irrupción del viernes pasado a la embajada mexicana en ese país. Perú responde a México por la reimposición de visas con la misma moneda y reactiva el requisito para mexicanos que desean viajar a ese país. Por primera vez en 6 meses desde el conflicto en Gaza, Israel retira sus tropas del sur de la franja y se listan preparativos para una nueva mesa de diálogo en Egipto.
Radar 99.
Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos, me encanta estar de vuelta con ustedes después de unos días de dejar aquí el negocio en buenas manos con mi querido Oscar, con Ana, con Sofía, con Alfonso, con Emilia, con Ricardo López, por supuesto, con todo el equipo que estuvo al frente estos días, cosa que les agradezco como siempre, que además estuve atento a todos los comentarios que les hicieron, reconociendo el trabajo y el crecimiento y el profesionalismo con el que lo hacen, cosa que me llena, por supuesto, de orgullo y de satisfacción, pero también muy contento de estar de vuelta y más después de lo que pasó anoche en el primer debate presidencial, en el que hay mucho que comentar. Querido Oscar Reyes, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Bien, muy contento de estar arrancando la semana contigo, ya de regreso. Mucha bienvenida aquí.
Gracias.
Que nos vuelves a acompañar en los micrófonos. Y así es, en una agenda bastante movida en tema internacional, con el tema de Ecuador, que sacudió todo el fin de semana. Ahora el tema del debate electoral, que también estaremos hablando mucho. Y los detalles que esperemos que nos compartan cómo lo vieron todos ustedes.
Sí, que nos den su opinión. Ahorita les damos las vías de contacto para que nos digan, pues, qué vieron. Yo, mientras más platico y más leo, me queda claro que cada quien ve un debate diferente, ¿no? Dependiendo de sus filias y fobias, pues, qué te gusta y qué no te gusta, y dependiendo de tu propia formación o deformación profesional, qué temas te parecieron relevantes y cuáles no. Y de todo eso, querida Ana Ceseña, también vamos a estar platicando esta mañana. Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario, Oscar y a todas las personas que nos están acompañando. Coincido contigo, Mario, cada quien vio un debate y también parece que cada quien vivió un debate diferente, ¿no? Entonces, quédense porque tenemos muchísima información acá en Radar 99.
Así es, que por cierto, me parece muy interesante que hoy estará por acá en la Ibero Xochitl Gálvez. Y bueno, me parece muy interesante porque si por sí siempre es importante escuchar de viva voz a las candidatas y candidatos, como ya ha ocurrido aquí con Salomón Chertorivsky, con Jorge Álvarez Máynez, claro, con verdad. Santiago Taboada, con Clara Brugada. Cierra, digamos, este ciclo con Xochitl Gálvez y queda pendiente, pues, lo que esperamos, ojalá fuera la participación de Claudia Sheinbaum aquí en la Ibero, que entiendo que hoy creo que va a estar en el Poli, alguien me decía, no sé, sí, a ver si tenemos
detalles. Yo le pregunté a Citlali si iba a estar por acá y dijo que lo iba a comentar con la candidata.
Ah, mira, pues
esperemos que
pues
sí.
Pues ojalá, la verdad es que es un formato muy, muy bueno el que construyeron aquí en La Ibero, todo el equipo de diálogo, y vale la pena que participen. Y bueno, será interesante hoy, a un día después del debate, pues que pueda compartir Xochitl Gálvez con la comunidad de La Ibero, que le recuerdo que usted, aunque no pueda estar físicamente acá, lo puede seguir a través de la transmisión de la página de la Universidad Iberoamericana. Y Ana, antes de arrancarnos, recordarle a nuestros amigos del auditorio, por favor, las vías de contacto para que nos diga lo que usted quiera. Y aquí estamos para escucharle, para leerle con mucho interés, ya sea del debate, del tema de Ecuador, que algunos, bueno, que es una violación increíble lo que hizo Ecuador, condenable por supuesto, pero que en algunos también despertó el maciosare y ya se alistaron casi para la guerra con Ecuador. Hay que decir, a ver, bajémosle 5 rayitas, claro, sin minimizar lo grave, por supuesto, en el marco internacional que significa la entrada violenta a una embajada del país que sea, ¿no? Ahora le tocó a México, pero condenable en cualquier caso. Pero bueno, ¿cuál es la vía de contacto, querida Ana?
Claro que sí, nos pueden encontrar en Twitter como @ibero99fm, nos ponen hashtag radar99 y también nos pueden contactar a través de WhatsApp al 55 529 25 99. Como menciona Mario, estaremos muy contentos de recibir sus mensajes.
Nos dará mucho gusto saber qué piensa. Y bueno, si tiene algún saludo por ahí que me guardó en estos días, pues sabes cuándo, porque a mí me da mucho gusto estar con todas y todos ustedes en esta mañana. Subimos algunas fotos acá de la cabina y todo. Bueno, son las 7:09, nos ponemos en manos de Oscar y de Ana, que aquí nos comparten las noticias.
Estas son las noticias.
Bueno, y por temas coyunturales vamos a arrancar con el radar electoral. Les contamos que el primer debate entre las candidatas a la presidencia y el candidato a la presidencia de la República transcurrió en medio de las críticas, los ataques y hasta fallas técnicas en el reloj de la bolsa de tiempo para que los aspirantes pudieran presentar sus propuestas. Destacaron por encima de los detalles para resolver también los problemas en los que tienen que ver con el combate a la corrupción, transparencia, salud, educación, atención a grupos vulnerables y la violencia hacia las mujeres. Y aunque hubo momentos en que la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, respondía a Xochitl Gálvez de Fuerza de Corazón por México, en ningún momento, profundizó en las aclaraciones que hizo en los ataques de la candidata a la oposición, y viceversa. También para Jorge Álvarez Máynez, el debate sirvió para que marcara la diferencia entre la vieja forma de hacer política y la nueva visión que dijo representa. Desde Movimiento Ciudadano, también aquí algunas de las participaciones más destacadas durante el debate. Escuchemos.
A ver, cuando fui jefa de gobierno, presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia. Varias de ellas tienen que ver con el cártel inmobiliario en la Benito Juárez. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN.
Está peor que nunca. Tu plan C es un plan C de corrupción. Por lo tanto, yo voy a tirar el pañuelito blanco a la basura y voy a aplicar la ley. Vamos a castigar a los corruptos. Trátese de quien se trata.
Al pasado y al presente que la vieja política representa. Porque tú tienes el derecho a aspirar a un México más justo, más próspero y con igualdad. Porque yo no te pido que confíes en mí. Este país no va a cambiar con un nuevo presidente o con un nuevo partido. Lo vamos a cambiar todos juntos. Confía en ti, en que vas a tomar las mejores decisiones para ti y para tu familia.
Después de que el debate concluyera, solamente una candidata se autoproclamó ganadora. Fue Claudia Sheinbaum, quien, de acuerdo con la encuesta de Egmont para el diario El País, habría recibido el 45% de aprobación en el debate y con ello llevarse el primer lugar. Aseguró en breve entrevista que con medios que solicitarán se revise el formato y participación de los moderadores para los siguientes 2 encuentros, pero que no participará en más que en los 2 debates programados por el INE.
Y por otro lado, Xochitl Gálvez aseguró que ella fue la única de los 3 candidatos en representar los intereses de los ciudadanos. La abanderada, que de acuerdo con la encuesta de la firma Massive Caller, habría ganado con el 60% de las respuestas a favor. Y aseguró Xochitl Gálvez que en la Ciudad de México tuvo un mal manejo de la pandemia porque se perdieron 9 años de esperanza de vida y también se desviaron 24 mil millones de pesos, de los cuales dijo que nunca se supo cuál fue su destino.
Y por su parte, el candidato de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, no se proclamó ganador del debate y en lugar de ello invitó a la ciudadanía a reflexionar sobre las respuestas que vieron durante el encuentro y que confíen en quién presentó las mejores ideas, pues considera que tras esa reflexión se darán cuenta que él es el ganador del debate.
Bueno, y en otros temas, sujetos armados dispararon en varias ocasiones contra Mario Franco Barbosa, candidato a la presidencia municipal de Ajalpan, Puebla, por el Partido de la Revolución Democrática, quien fue trasladado a un hospital. De acuerdo con los primeros reportes, al político se le reportó en estado grave y hasta el momento la Fiscalía del Estado no ha dado más información al respecto.
Petróleos Mexicanos informó que un trabajador murió y 13 más resultaron heridos, esto derivado de un incendio en una plataforma en la zona de Campeche. El incidente se registró la tarde del sábado en la plataforma marina Acalbe, sin que aún se conozcan las causas. 5 de los trabajadores heridos son de Pemex, 2 de ellos presentaron quemaduras de primer y segundo grado y otros 2 resultaron con contusiones, mientras que uno más se reporta en condición grave.
Y bueno, también el día de ayer el cuerpo diplomático de México en Ecuador regresó al país tras la irrupción policial en la embajada en Quito para la detención del ex vicepresidente Jorge Glass. Durante su recepción en el aeropuerto capitalino, la canciller Alicia Bárcena informó que hoy lunes, se presentará formalmente la denuncia diplomática contra Ecuador ante la Corte Internacional de Justicia por la lamentable invasión a la soberanía diplomática de México en Ecuador. En tanto, la embajadora Raquel Serur afirmó al recibir al cuerpo diplomático que regresan con la frente en alto y la satisfacción de haber cumplido con su deber diplomático. Escuchemos.
Más alto honor para mí ha sido servir a México. Servir a México como embajadora en el Ecuador. Salí del Ecuador con la frente en alto. Llego a México con la frente en alto.
Canal 360.
Y nos vamos con información internacional. La comunidad del Caribe, CARICOM, condenó este domingo el asalto de la policía ecuatoriana a la Embajada de México en Quito e hizo un llamado al diálogo entre ambos países miembros para resolver esta crisis diplomática. En un comunicado, el organismo expresó su confianza en que se pueda resolver el asunto a través del diálogo, con miras a garantizar que nuestra región siga siendo una región de paz. Los 15 estados miembros de esta organización regional caribeña reafirmaron la importancia de la adhesión a los principios del derecho internacional.
Y Israel anunció el retiro de más soldados del sur de Gaza, dejando solo una brigada, mientras que el grupo terrorista Hamas envió equipos a Egipto para mantener nuevas conversaciones sobre un posible alto al fuego en el conflicto que ayer cumplió 6 meses y en los cuales ya hubo un acuerdo sobre puntos básicos entre todas las partes involucradas.
El mundo a través del deporte. 90.9.
Y ahora nos vamos con un adelanto de información deportiva con Omar García. Buenos días, Omar.
Hola, querida Ana, ¿cómo estás? También, querido Oscar, querido Mario y, por supuesto, quienes nos acompañan en este lunes de Radar. Muy buenos días. Pues ya se fue la 14ª fecha del clausura 2024 en la Liga MX varonil. Destacar la victoria de los Pumas, que ya es más raro que un eclipse decir esto. 4-0 ganaron los Pumas a Mazatlán el viernes pasado. También Necaxa, los 3 puntos sobre Tijuana, 3-2, mientras que el fin de semana Querétaro derrotó 2-0 a León. Pachuca goleó 3-0 a los Tigres en el Volcán. Las Chivas, con el primer gol de Javier Chicharito Hernández desde su regreso a los rojiblancos, también se llevaron los 3 puntos ante el Puebla. Cruz Azul derrotó 2-1 a Monterrey en la capital del país. Santos y América empataron a 1. Ayer, con una victoria 4-1 sobre el Atlas, el Toluca recupera la cima de la Liga MX después de varios años de no estar en lo más alto de la tabla general. Y el Atlético San Luis y Juárez tenían un muy buen partido, un empate provisional 2-2, sin embargo, una falla eléctrica en el estadio Alfonso Lastras impidió que se reanudara, que finalizara el partido. Hoy se va a disputar los minutos restantes de este enfrentamiento, que le sirve este puntito para los dos, ya a falta de 3 semanas en el campeonato mexicano.
Muy bien, pues ahí está, vamos a ver cómo terminan. Me encantó lo del eclipse, qué humor, querido Omar, ya mejor reírse. Y bueno, ya nos contarás en el Largos y Tendidos el resto de la información. Muchas gracias.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en el Largos y Tendidos. Y cosa que es cierta, de octubre para acá ha habido más eclipses solares que victorias de los Pumas por 4 goles, pero ya platicamos de resto.
Bueno, gracias, Omar. Gracias, Omar García. Oiga, déjame contarle que más adelante vamos a tener varias entrevistas a propósito del debate. Va a estar Luis Espino, que es experto en discurso, va a estar Javier Aparicio, vamos a tener Arturo Daén, de Animal Político, con el ejercicio de verificación que hicieron ayer desde el Centro de Exploración y Pensamiento Crítico, vamos a tener a Claudio Flores, ¿no? Pero hay otros temas, el tema de Ecuador y el tema de los resultados preliminares de la comisión, de esta comisión de especialistas que se formó para dar seguimiento a la respuesta de la pandemia. Y esto es importante porque lo electoral, por supuesto, que es uno de los temas centrales hoy en la vida pública, pero no puede, no debe ser el único. Y hacer un ejercicio de qué pasó resulta fundamental, no solamente pues para tener rendición de cuentas, que eso es una cosa que en democracia me parece es indispensable, sino para tener un aprendizaje colectivo pues de qué pasó en este periodo y qué tendríamos que hacer, porque lo más probable es que tarde o temprano vuelva a enfrentarse una situación de este tipo. Y me da mucho gusto recibir para hablar de este tema al doctor Antonio Lascano, biólogo especialista en temas de evolución y origen de la vida, divulgador de la ciencia. Es una persona que siempre hay que escuchar en estos y en otros temas. Doctor, bienvenido a La Ibero, como siempre.
Muchas gracias, don Mario. Buenos días, a sus órdenes.
Muchas gracias. A ver, cuéntenos para quienes, estoy seguro que mucha gente se ubica, pero para quienes no se enteraron en su momento de la creación de esta comisión, cuéntenos cómo nace y sobre todo cuál fue la labor que han venido realizando a lo largo de estos meses.
Bueno, mire usted, la pandemia, eso todos lo sabemos, a nivel mundial, significó una serie de cambios, de eventos, de tragedias, de situaciones totalmente inéditas. Y en muchos países, incluyendo el nuestro, se decidió formar comisiones para tratar de ver exactamente qué había ocurrido, ya pasado los momentos más álgidos, más terribles. Y con el propósito de no solamente evaluar las acciones que resultaron positivas en favor de la población en general, sino también los errores que se habían cometido. Estas son comisiones independientes, uh-huh. Es decir, no reciben salario alguno, no reciben instrucciones de ningún tipo de los gobiernos, de los estados, uh-huh. Con el propósito de tener una descripción objetiva de lo que ha sucedido. Y en el caso mexicano, la idea de hacer una comisión flotaba en el ambiente y quien la vino a concretar fue el doctor Jaime Sepúlveda, que es un médico, un académico con un enorme prestigio y con un gran poder de convocatoria. La comisión en el caso mexicano tiene especialistas de medicina, de ecología, de economía, de enseñanza, de derecho, y uno se puede preguntar, bueno, ¿y por qué tantas áreas? Uh-huh. Y la respuesta es muy sencilla, porque no hubo parte de nuestras vidas individuales y colectivas que no haya sido afectada. Claro, claro. Y en el caso mexicano, lo que hay que decir es que la pretensión, bueno, esto yo diría que es una idea general, la pretensión no es solamente analizar lo que sucedió, sino insistir, subrayar que vamos a volver a tener, claro, pandemias y epidemias, como, claro, usted bien decía. Sabemos cuál es la entidad biológica que más probablemente causará estas pandemias, uh-huh, estas epidemias en un futuro, y tratar de tomar las medidas para estar prevenidos para el futuro.
Claro. Y eso solo puede hacerse pues si se aprende de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal como país en este proceso. ¿Cuáles serían? Entiendo que es un reporte preliminar, que siguen trabajando y que va a haber un reporte final más adelante, pero ¿cuáles serían los elementos centrales de estos hallazgos preliminares?
Bueno, primero que México tuvo un exceso de funciones absolutamente terrible, absolutamente inexplicable, más allá de los errores del mal manejo de la pandemia. ¿Qué quiere decir los errores del mal manejo de la pandemia? Bueno, significa, por ejemplo, que las autoridades de salud prefirieron ser protagónicos antes que ser líderes ante la situación, que el exceso de defunciones solo se puede explicar por una serie de errores en la política que se siguió, en las medidas que se siguieron. Y si bien es cierto que el sistema de salud mexicano estaba con una serie de daños estructurales severos, había falta de recursos, los hospitales carecían de insumos adecuados, la verdad de las cosas es que no puede uno explicar el número tan alto de defunciones solamente apelando al hecho de algunas características demográficas del país, como por ejemplo el exceso tan terrible si comparamos con otras naciones del número de diabéticos, que sabemos que los diabéticos somos más propensos a tener un mal desarrollo de una infección. Y bueno, los errores se pueden mencionar desde el no hacer caso a las recomendaciones científicas, a las recomendaciones médicas, el protagonismo por encima del liderazgo, el tener una centralización excesiva de las decisiones, el no haber atendido, haber dependido más del rumor, de la preocupación, de la reputación política de quienes que lideraban la lucha contra la pandemia, que de la, digamos, de la evidencia médica, y los retrasos en tomar una serie de medidas. El resultado es, lo sabemos todos, más de 260,000 muertos en exceso, y somos el país que ocupó el mayor número que reportó el mayor número de defunciones del personal de salud. Ambas situaciones son inadmisibles.
Dentro de las cosas que ustedes están encontrando, de los hallazgos, digamos, de este reporte, de esta comisión, hay elementos que tienen que ver con decisiones personales o decisiones de estilos de liderazgo, de comunicación, y que pueden tener que ver con las personas. Pero hay hallazgos también en términos de políticas y de diseño institucional. O sea, tendríamos que hacer algo distinto con nuestras instituciones y con la forma de reaccionar para eventos similares en el futuro.
Absolutamente. Mire usted, por ejemplo, la Constitución prevé, las leyes mexicanas prevén que ante una emergencia de este tipo se tiene que convocar al Consejo General de Salud. Ese consejo, por ejemplo, incluye a instituciones como las universidades, en el caso específico de México, a la UNAM. La UNAM nunca fue convocada, ese consejo nunca fue convocado. Uno puede ver, por ejemplo, la propaganda oficial y oficiosa que se siguió en lugar de tener medidas concretas, el desdén del presidente, por ejemplo, hacia medidas como el uso del cubrebocas, las promesas nunca cumplidas sobre los ventiladores del CONACYT, el silencio estrepitoso, hay que decirlo así, de los órganos de gobierno o de las instancias del Estado como el CONACYT, que no hacían la divulgación científica, académica, médica adecuada, las promesas que se tardaron en cumplir con respecto, por ejemplo, a vacunas, las decisiones con una orientación política y no médica, si el inventario es verdaderamente devastador. Y para llegar a estas conclusiones, lo que hay que decir es que pues entrevistó a una gama amplísima de personas que participaron en la pandemia. Muchos funcionarios públicos no quisieron responder a las encuestas, a las solicitudes de entrevista. Y algo que se ha dicho es que la comisión en ese reporte preliminar está manipulando los números. No, los números están allí. Las matemáticas no mienten. Hay formas muy precisas, muy conocidas desde hace, en algunos casos, centenas de años, de cómo seguir el desarrollo de una pandemia, cómo acotar los números máximos y mínimos que son permisibles, digamos, en una tragedia como esta. Y México con mucho, rebasó los límites de funciones que uno esperaría, ¿no?
Por último, doctor, ¿qué sigue para esta comisión? ¿Cómo continúa el trabajo y cuándo estarían presentando los resultados finales?
Bueno, probablemente los resultados los tendremos para finales de este mes. Sigue el análisis muy cuidadoso, la redacción muy meticulosa de las conclusiones ya definitivamente finales. Y yo creo que lo que hay que tener presente es que en los últimos 40, 50 años hemos tenido epidemias o pandemias conocidas como por ejemplo el SIDA, como por ejemplo el virus del chikungunya, como por ejemplo el virus del oeste del Nilo, lo que voy a llamar el SARS-CoV-1, que en realidad fue el primer aviso de del potencial pandémico de este tipo de virus. Y si uno revisa todas estas entidades biológicas, todos estos virus, todos son de RNA. El RNA es una molécula mucho menos estable que el DNA en el almacenamiento de la información genética. Sabemos que es imposible predecir cuándo va a aparecer qué virus específico. Hay muchas causas que subyacen el que se fije una mutación, el que aparezcan nuevas propiedades biológicas en este tipo de entidades, pero sí sabemos, como dice Richard Holmes, probablemente el mayor experto en evolución de virus de RNA, sí sabemos cómo predecir las situaciones ecológicas que favorecen una pandemia. Por ejemplo, la devastación ecológica. Los roedores, los murciélagos de vida libre, los animales, los mamíferos grandes también, tienen una serie de virus, una serie de parásitos que por coevolución no causan el daño que le causan a un animal que lo invaden por primera vez. Esto es exactamente lo que provocó el caso de la pandemia del SARS-CoV-2, y esto significa que tendremos que tener políticas que hagan, que mantengan una vigilancia ecológica para garantizar que la destrucción de selvas, de bosques, de humedales, etcétera, no hagan que estos pequeños mamíferos se dispersen, entren en contacto con los humanos y transmitan los virus.
Claro, pues eso es para lo que tenemos que estarnos preparando, doctor. Gracias, como siempre, un gusto saludarle.
Igualmente, don Mario, buenos días.
Buenos días, el doctor Enrique Lascano, que siempre es un gusto, Antonio Lascano, siempre es un gusto poder platicar con él. Y bueno, pues si les parece, querido Oscar y querida Ana, vamos a echar ahora un vistazo a lo que pasa con las primeras planas. Lo platicábamos ahorita. Vale la pena mirar las palabras, ¿no? La selección de cada titular, porque es el reto de contar en 4 o 5 palabras qué pasó anoche en el debate. Y bueno, aquí con Oscar y con Ana vamos a hacer este recorrido por las planas nacionales y, por supuesto, también lo destacado de las planas internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Bueno, arrancamos con el periódico Reforma. Ya bien lo adelantabas, Mario, prácticamente todos los periódicos del día de hoy traen en su primera plana el tema de debate electoral como tema prioritario. También tienen otra agenda en cada periódico. Pero bien dice el periódico Reforma lo siguiente: Claudia más Máynez aprietan a Xochitl. Hacen mancuerna Morena y Movimiento Ciudadano contra la candidata del Frente, saturan de golpes el primer debate y faltan planes y propuestas. También destaca el periódico Reforma esto que también fue tema del debate, la falla del reloj, del cronómetro, donde se contabilizaban los segundos que tenían en cada intervención. Pues se dice, pues de nada sirvió que probaran 2 días el cronómetro que usarían los candidatos presidenciales en este primer debate y el INE pagara miles de pesos en estos, ¿no? Pues lo vimos en la interrupción de Claudia Sheinbaum cuando empezó a hablar a Álvarez Máynez, y también el candidato López San Martín le dice tiempo candidato, en fin, ahí tuvieron que ponerse de acuerdo, que afectó, pudiera ser un poco la dinámica.
El Universal.
Universal dice: cruzan acusaciones de corrupción en el debate. Por una parte, Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, dice, enfatizó supuestos negocios turbios de cártel inmobiliario. Hablan de Xochitl Gálvez, de la Alianza Opositora, diciendo que hizo referencia al colegio Repsamen y a la línea 12 del metro. Y Álvarez Máynez, en repetidas ocasiones, señaló a ambas candidatas como parte de la vieja política. También en el Universal nos comparten tres imágenes, dice, tres momentos del debate. Y una imagen de cada candidatura. En la imagen de Claudia es ella presentando el cartel con el anuncio de la venta de un departamento de Xóchitl Gálvez. Xóchitl Gálvez mostró una bandera de México al revés y posteriormente en Twitter dijo que fue a manera de protesta. Y la tercera imagen es Máynez con una cartulina agradeciendo el haber participado.
La jornada.
Y bueno, a diferencia entre La Jornada y El Reforma, el periódico Reforma dice que pues Claudia y Álvarez Máynez atacaron a Xóchitl, y La Jornada, eso dijo El Reforma, y La Jornada dice evitaron al emecista Álvarez Máynez, este las atacó por igual. Pero bueno, en su titular dice fuego cruzado entre las candidatas, ofrecen también escasas propuestas, las políticas del Ejecutivo estuvieron presentes en el debate, y pues algunas de las frases que mencionan y que fueron relevantes en el debate es honor estar con Obrador, que dijo Claudia Sheinbaum, que la candidata del PRIAN no puede decir eso de Fox. Por otro lado, Xóchitl Gálvez dijo eres insensible, una dama de hielo, fue lo que dijo, pues intercambiaron acusaciones sobre salud, educación y corrupción.
Milenio.
El Milenio nos dice golpes, bromas y fallas de reloj se imponen en el primero de tres rounds. Gálvez ataca con la línea 2 y el colegio Repsamen. Sheinbaum responde con el cártel inmobiliario y Álvarez Máynez dispara hacia ambos lados. Aquí la imagen del Milenio es Sheinbaum, Máynez y Xóchitl con la bandera al revés.
Excelsior.
El periódico Excelsior también dice entre propuestas y ataques. En un debate marcado por los golpes bajos, dice el Excelsior, Claudia Sheinbaum destacó los logros de la Cuarta Transformación y tachó a Xóchitl Gálvez de mentirosa y corrupta. Xóchitl Gálvez, por su parte, le reviró el desplome del colegio Repsamen y de la línea 12 del metro, mientras que Álvarez Máynez reprochó el derroche de las precampañas de la Cuarta Transformación y del PRI y del PAN. También hay que recordar, hubo momentos algo graciosos, para algunos, o para otros no tanto. La muestra, la fotografía Xóchitl Gálvez de corral, con Claudia Sheinbaum diciéndole acorralada. Y también cuando Álvarez Máynez empieza a decir el lenguaje de señas.
Que tomó. Yo espero que haya dicho lo que él cree que dijo, ¿no? No haya dicho una cosa. Digo, me parece interesante, fue el único que se refirió, creo que expresamente, a las personas con alguna discapacidad.
Sí.
Pero vaya uno a saber si le salió bien, ¿no?
Sí, se
habrá
presentó.
Que ver qué digan las y los especialistas sobre esto.
Correcto.
El Financiero.
El Financiero nos comenta debate con ataques entre las candidatas. Se deline más críticas que propuesta de Sheinbaum y Gálvez. Aquí es interesante que ni siquiera mencionaron a Máynez o ni siquiera pusieron ninguna fotografía de él. Nada más están la fotografía de Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, ambas con carteles.
El Economista.
Y El Economista, sí, parece interesante porque trae su primera plana dividida, no le da un peso a ni una ni otra. Del tema del debate electoral, dice que 120 minutos con más ataques que propuestas de gobierno. También trae un pequeño texto de que los expertos dicen nada nuevo en las presentaciones de los candidatos y tendrá poco impacto este primer encuentro en las tendencias entre los electores. Eso pues evidentemente lo estaremos viendo más adelante con las encuestas. Y también destaca en su primera plana el registro de empleo formal del IMSS, reporta tropezón en el mes de marzo, es la primera caída desde diciembre, cuando cíclicamente desciende.
El Sol de México.
Y El Sol de México dice Xóchitl provoca, Sheinbaum esquiva y Máynez sonríe. También aparecen tres frases de cada candidatura con su respectiva imagen. De Sheinbaum, hasta la bolsa de tiempo de la candidata del PRIAN se la quiere robar, indicó Claudia Sheinbaum, corrupta y mentirosa, le dijo a Xóchitl. Por su parte, Máynez, nunca escuchamos esa vehemencia, esa indignación, ese enojo por la corrupción en los hijos o hijastros de Fox. Ojalá hubiera congruencia. Mientras tanto, la frase que pusieron de Xóchitl, 26 del Repsamen, 26 del metro, 52 personas. Y la verdad es que sigue siendo fría y sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, le lanzó Xóchitl a Sheinbaum.
Prensa Internacional.
Y en temas internacionales, el New York Times destaca en su portal en línea que el expresidente Donald Trump dijo que la ley del aborto debería de dejarse en manos de los estados. Después de meses de señales contradictorias, el expresidente dijo que lo que decidan los estados debe ser la ley del país.
Mientras tanto, el país nos dice: las amenazas a la seguridad planean sobre los Juegos Olímpicos de París de este verano. Francia se prepara para evitar atentados terroristas durante la cita olímpica con un masivo despliegue policial y controles exhaustivos. Macron advierte también sobre la injerencia rusa.
Primeras planas y encabezados.
Sigue siendo fría, sin corazón. Yo te llamaría la dama de hielo, porque no veo cómo ni siquiera te atrevas a voltear.
Cuando fui jefa de gobierno, presenté diversas denuncias en la Fiscalía General de Justicia. Varias de ellas tienen que ver con el cártel inmobiliario en la Benito Juárez. El candidato del PAN en la Ciudad de México es justamente parte de este cártel inmobiliario que protege la candidata del PRIAN.
Aquí está, en el auditorio, Paco Cienfuegos, acusado de triangular dinero, o como su gran amigo del alma, el más reciente, Mario Fabio Beltrones.
Bueno, vamos a entrar al análisis desde diversas perspectivas, evidentemente, de lo que pasó ayer, porque insisto que cada quien puede haber visto un debate distinto. Hay muchos estudios de comunicación que muestran que pues no vemos lo mismo, ¿no? No vemos lo mismo. Esto que se llama, por ejemplo, sesgo de confirmación, que si yo de antemano simpatizo con Claudia Sheinbaum, voy a tender a pensar que lo hizo mejor, y si yo simpatizo con Xochitl Gálvez, voy a tender a pensar que ella ganó el debate y le pondré más atención a sus ataques y le pondré menos credibilidad a las defensas de los otros competidores. Pero ¿qué vimos en términos de estrategia? Porque eso sí, más allá de la percepción, sí hay estrategias definidas, como esto de la dama de hielo, que se ve que intentaron jugar, ya si lo lograron o no, pues cada quien lo dirá, con esta idea de contraste entre personalidades, mostrar una Claudia Sheinbaum fría, distante, poco empática, y con las víctimas, ya sea del Repsamen o de la línea 12 o de la falta de medicamentos, y jugar esa carta, o el tema de Claudia Sheinbaum repitiendo lo del PRIAN, la candidata del PRIAN constantemente, ¿no? Como una etiqueta. Y bueno, para entender esas estrategias, vamos con Luis Espino, a quien me da mucho gusto saludar siempre. Querido Luis, ¿cómo estás?
Querido Mario, muy buenos días. Gracias por invitarme. Buenos días a todo el auditorio.
Siempre es un buen pretexto para platicar contigo.
Felicidades por tu libro, por cierto.
Ay,
qué gusto que haya salido.
Muchas gracias, Luis. Qué amable. Oye, a ver, cuéntanos primero, ¿qué viste en términos de estrategia de las tres fórmulas que se presentaron ayer?
Pues mira, tal como lo dices, creo que cada uno de los tres contendientes salió a... primero que nada, pues asegurar a su base, ¿no? A reiterar la que han traído a lo largo del primer mes de campaña, y definitivamente el encuadre que hace Xochitl Gálvez apela a la emoción. Me parece que como primer rasgo, creo que cualquiera que haya visto o escuchado el debate se da cuenta de que Xochitl está, enmarcando sus ataques justamente en el tema de la diferencia del carácter, de la personalidad. Recordemos que Xochitl, de la coalición, justamente tiene como título fuerza y corazón, porque esos son los atributos de la candidata que se busca posicionar, como se dice en el argot de la comunicación política, y a partir de eso es que se hace esta definición también de Claudia Sheinbaum, como bien lo apuntas, como una persona que pues no es que realmente le interese la gente, sino que le interesa el poder. Es una persona que pues sí, tal vez es científica, que tal vez está bien preparada, pero que justamente no se caracteriza por su sensibilidad. Álvarez Maínez, por su parte, o dicotomía que plantea esta, que hay de dos sopas, lo nuevo, lo viejo, sale él, yo creo que también muy obligado a enseñar qué significa lo nuevo, y me parece que ahí se queda un poco corto Álvarez Maínez en cuanto a que la gente se llevara una idea muy clara de que era un contendiente diferente, que no habla el lenguaje político de las otras dos candidatas, Pero bueno, sí está él a lo largo del debate repitiendo el tema de la nueva política contra la vieja política. Y finalmente, Claudia Sheinbaum, quien yo no sé por qué, inexplicablemente escuchaba yo, he escuchado muchos analistas políticos decir que tenía que estar obligada en la campaña a demostrar que tenía ideas propias o que estaba obligada a encontrar un discurso propio. No sé de dónde sale esta idea, porque Claudia Sheinbaum sí tiene muy clara su estrategia, que es imitar en todo momento y en todo lo posible el discurso, las frases y la pues hasta tratar de imitar la personalidad de Andrés Manuel López Obrador para darle a su base dura de votantes la tranquilidad de que no se va a mover ni un milímetro de lo que ha pasado estos años. Y o sea, creo que en ese sentido pues también logra ella transmitir esto, aunque claro, pues sí se lleva también buenos raspones, porque incluso Álvarez Maínez, no solo Xóchitl Gálvez, que son los más coloridos, los golpes más coloridos, más notables, sino también incluso Jorge Álvarez Maínez la ataca.
Hola Luis, buenos días, te saluda Oscar Reyes. A mí lo
¿cómo
que,
estás, Oscar?
Bien, gracias. A mí lo que me llama la atención fue que en ningún momento, si bien puse toda la atención posible, es que Claudia Sheinbaum no mencionó el nombre de Xóchitl. Siempre se refirió a ella como la candidata del PRIAN. Y por el otro lado, Xóchitl sí mencionó en todo momento el nombre de Claudia y muy, muy pocas veces Morena o la 4T. ¿Tú cómo ves esto en términos de discurso?
Sí, tienes toda la razón, es una muy buena observación, y se trata de despersonalizar a Xóchitl. Si tú despersonalizas a alguien, lo puedes atacar con mucha más, ¿cómo te diré?, más agresividad inclusive, y eso es algo que hace también López Obrador. López Obrador pone apodos, es diferente lo que él hace, ¿no? Él es más atrevido en eso, pone apodos, pone sobrenombres, digamos como que despersonaliza, a veces hasta deshumaniza a sus adversarios, y así es más fácil agredirlos y que sus seguidores también los ataquen. Entonces sí, me parece que se inscribe dentro de esta misma estrategia y curiosamente abona a la idea de lejanía y de insensibilidad por la forma en la que lo hace, porque López Obrador lo hace con sorna. Uh-huh. Lo hace burlo, como juguetón,
sí.
¿No? Y Claudia lo hace pues con toda seriedad, milimetrada, ensayada, y creo que abona a esta imagen de frialdad que Xóchitl Gálvez le acusó de tener.
Ahora, a mí me llamó la atención, Luis, que a lo mejor fue que no lo percibí tan claro, pero que hubo pocas veces expresiones de Claudia Sheinbaum de la cuarta transformación. Ya, así explícita las palabras, la cuarta transformación. No oí que dijera lo del segundo piso de la cuarta transformación. O sea, que eso lo hemos visto mucho en la campaña, y evidentemente lo que tú señalas es clarísimo, que se ha encuadrado su campaña como una política de continuidad. Quizá el único momento explícito es el final, donde habla del periodo neoliberal, y ahí sí repite, sacado de una mañanera de cualquier día, el concepto. Pero no sentí que ella estuviera tan apegada, incluso la referencia al presidente López Obrador, más dosificadas de lo que lo hemos visto a lo largo de la campaña. No sé si coincidas primero en eso, y si tú percibas, no un distanciamiento, porque eso evidentemente no hay, pero que para ella también era una posición complicada, por ejemplo, en materia de salud, pues defender, ¿no? Porque si hay un rubro en el que los indicadores muestran que salió muy mal la cosa, fue salud. Ahí está desde Coneval hasta el desastre del Insabi que el propio gobierno creó y luego eliminó en el paso del sexenio. En el tema de educación, pues tampoco hay datos duros, digamos, que le vayan bien. Es decir, un poquito como diciendo, no es un plebiscito sobre el gobierno del presidente López Obrador, y siendo un poquito más cauta de lo que la habíamos visto.
Yo creo que eso que acabas de decir es cierto, pero les pasó a los tres. Digamos, ahorita lo que acabas de decir se resume en no lo mencionó tanto y no lo glorificó tanto.
Sí.
¿No? Y he escuchado a algunos analistas decir que Xóchitl no fue suficientemente crítica, no aprovechó los flancos débiles del gobierno en salud,
Y no personalizaba contra López Obrador, ¿no? Nunca
pero,
lo hizo.
Pero es que ¿sabes qué? Yo creo que eso que dices y lo que dicen de Xochitl obedece al formato del debate, que si te das cuenta, los pocos segundos que tenían, en algunos casos eran 40 segundos para contestar preguntas, realmente te dejaban muy, muy, muy poquito tiempo para meter, tenías que meter respuesta, ataque, defensa y propuesta, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, tú dices, bueno, pues se tienen que preparar, pues sí, pero una cosa es la preparación, otra cosa es la ejecución. Entonces, ya que estás ahí en la ejecución y dependiendo de qué tan fuerte sentiste el ataque en la ronda previa, hay veces que tienes por estrategia que empezar tu respuesta con la defensa, con la respuesta al ataque, no la respuesta a la pregunta. Entonces empiezas y te llevas varios segundos en la defensa, en la respuesta al ataque, después tienes que contraatacar, cuando volteas ya tienes 10 segundos, y entonces a lo mejor ahí esas frases de López Obrador, el máximo presidente de la galaxia, o las frases que traías de ataque a la situación del país, ¿no? A las decisiones del gobierno, ya te quedan muy cortitas. ¿Sí me explicó? Entonces
sí.
Tienes que meter defensa personal, o ¿no? Defensa del ataque que te acaban de hacer. Después tienes que meter ataque a tu contrincante. Después la respuesta a la pregunta. Y después la crítica al gobierno, en el caso de Xochitl, o la promesa de que vas a ser diferente, en el caso de Álvarez Maínez, y creo que eso se te complica mucho, digamos, ya en cada una de las intervenciones, y también por la variedad de temas del debate, creo que sí, el resultado final es esta ensalada de temas y de ataques y de asuntos, que creo que no ayudó ese formato a ninguno de los tres, ¿eh? Yo no siento que ninguno de los tres realmente le haya favorecido el tipo de debate que al que los metieron.
Que con todo yo creo que tiene sus ventajas, ¿no? El asunto de la bolsa, más flexibilidad para administrarlo, el que sean solo tres permite más intercambio que cuando son más candidatos, las preguntas muy finas, digamos, las preguntas muy bien documentadas,
que le permitían... Sí. Eran contenido en sí mismo.
En sí mismo,
¿no?
Claro.
O sea, tenían una valoración, como dice Claudia Sheinbaum, una valoración pesimista de la realidad actual. Pues yo diría que una valoración muy realista que vive la gente.
Con
¿no?
datos estaban duros, y claro, coincido. Ana, tú tienes una pregunta para Luis.
Sí, buenos días, Luis. Te saluda Ana Ceseña. Hola, buenos días. ¿Cómo viste que fue el resultado de la estrategia de comunicación de Claudia, específicamente en el segundo bloque, cuando cambió el tema de las mujeres o que se quería referir a la discriminación en general y en no abordar temas específicos de violencia que le estaban preguntando acerca de distintos grupos en situación de vulnerabilidad?
Yo creo que si le vas a Morena, te da mucho gusto que ella se vio como ya si fuera alguien con poder y que controla la situación. Y si no le vas a Morena, te parece una persona sumamente prepotente, que en vez de someterse al escrutinio y a ver si voy a contestar tu pregunta con buena disposición, te hasta con un ademán un poco altanero te dice, eso es para el próximo debate. Eso no lo voy a contestar ahorita, como si no fuera un tema que le duele a la gente. Entonces yo creo que ahí depende, como dijo Mario al principio, depende qué anteojos traigas puestos, la puedes ver o muy en control, y qué bueno que controló la situación, o la puedes ver prepotente y efectivamente fría.
De acuerdo. Gracias, Luis, como siempre.
No, hombre, al contrario, querido Mario, muchísimas gracias y un saludo a todo el público, y Oscar, Ana, gracias también.
Gracias Luis. Y mire, ojo nada más, ahorita seguimos con radar y corte y muchas cosas, pero ojo con las encuestas que vea usted en este tema, porque es parte de la propaganda, pues es lo que se llama el post-debate, ya lo platicaremos un poquito más adelante con Javier Aparicio. El post-debate es lo que ocurre después de que termina el debate, hay mucha gente que no lo vio, y entonces lo que se entera es por los memes. Yo sé gente ayer que decía, no, yo prefiero verlo en las redes, ni siquiera lo pongo en la tele, prefiero ver el procesamiento que va teniendo, y tiene que ver con las mesas de análisis, tiene que ver con las encuestas que pagan de un lado y del otro para decir que ganaste, los sondeos en Twitter. Hay que tomarlo con cautela. Yo creo que esto vamos a ir viendo con mesura qué efectos pudo tener o no, que el hecho de no moverlo en sí mismo sería relevante, digamos, sobre todo para quienes van abajo, ¿no? Pero bueno, de todo esto seguimos platicando en unos minutos.
Así es. Bueno, vámonos rápido a un corte. Al regresar vamos a estar hablando con la doctora Aribel Contreras. Ya la conoces muy bien, coordinadora de la carrera de negocios globales de la Ibero, sobre el tema que azotó el fin de semana, esta situación increíble de creer, de la crisis que se está dando entre Ecuador y México sobre la invasión a nuestra embajada en ese país. Y también nos escriben en redes sociales, perdón, en WhatsApp, nos escribe Edgar Heredia diciendo, terrible el debate de anoche en todo sentido, pero algo destacado fueron los problemas logísticos del manejo del tiempo por parte del personal del Instituto Nacional Electoral, que complicaron hasta los moderadores, lo que habla de los cambios y renuncias de personal experimentado en ese instituto, fue lo que nos comparte Edgar. También tenemos más mensajes, Ana.
Sí, nos cuenta José Luis Vázquez Martínez, fantástico escuchar al doctor Lascano, gracias por el programa de hoy, saludos. Y por último a Kelly Siux se mata, saludos a todo el equipo, excelente semana, el peor debate presidencial de la historia.
Ah, no, yo creo que pues, ahí yo no estoy de acuerdo, pero bueno, está bien.
Sí. Pero bueno,
a mí está me gustó, pero bueno.
A mí también.
Bueno, vamos un corte y regresamos. Javier Aparicio, va a estar también Aribel, que ya está por acá, y ahorita se platica con ella muy a gusto, al aire y fuera del aire también. Así que todo eso regresando del corte.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Bueno, y vámonos con el doctor Javier Aparicio. Querido Javier, ¿cómo estás?
Hola Mario, muy buenos días a ti y a tu auditorio.
Oye, a ver, cuéntanos, primero, ¿te gustó a ti el debate, más allá de el desempeño que ahorita podemos platicar? Pero el formato, ahorita alguien nos decía que es el peor debate de la historia, yo digo que pues hemos tenido mucho peores, que incluso este asunto de que fueran tres, las bolsas de tiempo, las preguntas me gustaron mucho, que se recogieran de las redes, los moderadores más participativos, pero esa es obviamente una apreciación pues subjetiva. ¿Cuál es tu impresión de lo que vimos anoche?
Claro, sí, no me encantó el debate, debo decir que no me encantó el debate, y eso que uno es clavado y le gustan estas cosas, ¿no? Sí. Tenía yo mis bocadillos y todo. Sí, hay cosas que así ayuda que sean pocos candidatos, creo que solo sean tres, digo, en otras ocasiones ha habido hasta cuatro, cinco.
Sí.
Creo que se ha comentado, por lo que hemos estado escuchando en varios medios, varias críticas al formato en el sentido que lo que podías ganar al tener solo tres candidatos, que sería contraste muy claro,
sí,
creo que se desperdició con una parte de la rigidez del debate, la rigidez del formato, sobre todo yo diría el número y el tipo de preguntas que se planteaban. Era una cantidad de preguntas que fueron recabadas pues de redes sociales y demás, pues incluso las preguntas tenían una redacción muy, muy diferente. Algunas eran preguntas sumamente específicas, muy barrocas. Eran buenas preguntas. Eso, ojo, también alguien señaló. En las preguntas no se estaba hablando de un país cercano a Dinamarca, ¿eh? No, eran preguntas que señalaban problemas serios del país. Ahora, eran demasiadas. Y yo creo que incluso de buena fe, cualquiera de las candidatas o el candidato contestar puntualmente en 40 segundos cualquiera de esas preguntas, pues había preguntas de 15 segundos.
Sí,
ahí.
Sí.
Eso estaba difícil. Pero bueno, dentro de todo, creo que fue una oportunidad interesante. Yo lo contrasto mucho con el primer debate de Ciudad de México, que fue hace dos semanas. En contraste, fíjate, me gustó más el de la Ciudad de México, que era un formato muy similar, la bolsa de tiempo, el toma y daca, pero eran menos preguntas. Tenían un poquito más de libertad los moderadores para presionar o no a los contendientes, en fin.
Ahora, déjame poner un punto sobre esto que señalas de los contrastes, porque yo sí creo que en algunos puntos, no fue explícito, creo que hay que hacer un poco de recapitulación para encontrarlo, pero sí hay visiones distintas de país que ayer se reflejaron. Pongo dos ejemplos. Salud, ¿no? Xochitl Gálvez dice, a ver, como el sistema de salud no funciona, necesitamos en los hechos reconocer que el sector privado juega un rol, porque lo que sabemos que la gente va a la farmacia del consultorio, porque si va al sistema de salud pública, pues tardan en atenderle. Y ella dice, sistema de salud que reconozca lo que pasa en el privado y que se le pague desde recursos públicos. Claudia Sheinbaum dice, no, la apuesta tiene que ser por el sector salud público. El tema de transparencia y combate a la corrupción. Claudia Sheinbaum dice, yo propongo una agencia que está encabezada desde el Ejecutivo. Xochitl Gálvez dice, no, el INAI se tiene que mantener. Organismos con profesionistas que sean designados de manera autónoma. Y entonces, así como en ese, yo creo que sí hay diferencias, que creo que es importante también para eso los debates, ¿no? Para entender que lo que está en juego en la boleta sí son visiones distintas de país, además de las personas.
No, sin duda. Por ejemplo, yo creo que quien no haya podido ver el debate, yo recomendaría ver la primera hora, porque creo que ahí fue donde era más claro el contraste entre las dos posturas. Claro que hubo ataques. Xochitl le tocó criticar más el récord del gobierno en turno y demás. Sheinbaum tratando de defenderse poquito. Pero en las propuestas, digamos, entre tanta pregunta, pues sí se lanzaban algunas propuestas. Yo lamento que las propuestas también, pues tenían, mira, eran muy superficiales, pero sí había un contraste. Eso es cierto. Yo vi mucho mayor energía en la primera hora. La segunda hora, pues a lo mejor uno también se cansaba, pero incluso creo que las candidatas también se veían un poco más incómodas hacia el final. Incluso en sus cierres, si tú ves los cierres de los tres, están cansados, yo creo, a lo mejor por tanta pregunta. Pero contraste sí hay. Yo creo que en redes sociales, pues ahorita van a circular, pues pedacitos de una y de otra, ¿no? Pueden verlos con cuidado. Otra cosa que yo estaba pensando es que creo que el debate se escuchaba mejor de lo que se veía, porque ha habido por ahí muchas críticas, que si las cámaras, que si la expresión facial de las candidatas, pues sí, puede ser. Pero si escuchas lo que están diciendo, hay mensajes importantes. Yo veo por ahí también una lectura que dicen que Claudia Sheinbaum ganó porque empieza con ventaja y no la noquea. Puede ser, pero por ejemplo, yo sí encuentro muy criticable la actitud evasiva de Claudia Sheinbaum. Es cierto, no perdió el control, no pateó la mesa, pues no, o sea, sí, son políticos profesionales. Pero las preguntas más duras, los cuestionamientos más fuertes, no los contestó. No había poder humano. Incluso lo vimos que en el segundo bloque o tercer bloque, cuando le presentan la pregunta, es, no, ya no quiero hablar de eso, voy a hablar de otra cosa. Ah, bueno. Ese es un problema que hemos visto en otros debates también, que es muy difícil obligar a los candidatos a que contesten las preguntas. Sí. Pero pues es el formato que tenemos. Yo creo que sí hay información. No diría que fue un triunfo todo este asunto de quién ganó y quién perdió. Pues yo creo que cada quien se llevó sus raspones. Uh-huh. Me hubiera gustado que Xochitl Gálvez tuviera un desempeño más contundente, ¿no? Creo que sí. Sí planteó propuestas, sí criticó vulnerabilidades importantes del gobierno, digo, es que salud, educación y corrupción, pues son áreas muy vulnerables, muy criticables de este gobierno. Y por ahí están las críticas, pero bueno, pues fue un debate un poco accidentado, pero vamos a ver cómo va en el siguiente.
Bueno, pues gracias, Javier.
A ti, buenos días.
Buenos días, el doctor Javier Aparicio. Y mire, yo sé que esto que voy a decir a lo mejor no es lo más popular, pero es que un debate es una cosa complicadísima. Sí. Es una entrevista de trabajo en la que te pueden preguntar de cualquier tema. Sí. Desde feminicidios hasta cambio climático, política exterior, seguridad, tu pasado, tu partido. Uh-huh. No sabes, tienes que manejar el tiempo. Se ve sencillo, es muy complicado. Créame que quien estamos de pronto en micrófonos, sabemos lo que es hablar un minuto, ¿no? Claro. Este asunto de que lean tarjetas, claro que eso es a lo que se dedican, pues, pero aún para los profesionales, las profesionales de la política, un debate de 2 horas como el de ayer con preguntas que tú no controlas, es un ejercicio profesional muy complejo, que no están los políticos o las políticas familiarizados con ese formato.
Exacto.
No estamos acostumbrados a echar rollo en un evento, a improvisar, en una reunión. Un debate es otra cosa. Pero bueno, todo esto vamos a platicar poco más adelante. Y ya está con nosotros la doctora Aribel Contreras.
Perspectiva global. Perspectiva global. Con Aribel Contreras.
¿Cómo delincuentes allanaron la Embajada de México en Ecuador? Esto no es posible. No puede ser. Es una locura.
México, y por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha estado muy atento a esta situación, pues decidimos romper relaciones con el gobierno de Ecuador. Y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, condenamos enérgicamente esta violenta irrupción.
La decisión del presidente de la República fue tomada, además, ante un riesgo real de fuga inminente del ciudadano requerido por la justicia en ejercicio de nuestra soberanía. El gobierno nacional ha cumplido con la orden de detención del señor Jorge Glass, dispuesta por la Corte Nacional de Justicia y puesto a las órdenes de las autoridades competentes.
Querida Aribel, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? No te veo. A ver. Ahí estás. ¿Cómo estás, querida Aribel?
Muy buenos días, mi querido Mario. Qué gusto estar aquí en la cabina de Ibero 90.9 ante un día importante, no solamente por el eclipse solar, sino sí, sin duda por el eclipse internacional que estamos viviendo, Mario.
Sí, a ver, ¿qué significa para quienes no son especialistas, no somos especialistas, la irrupción en una embajada? Porque hay esta discusión de si es territorio soberano y que si es una invasión. A ver, ¿qué significa? Y de veras, porque este es uno de tus campos de especialidad en los temas internacionales. Primero, hay un toma de, porque uno entiende que una cosa es que sea un territorio que sea inviolable y otra cosa que sea extraterritorial, digamos, ¿no? Como si ese pedazo, ese centímetro fuera suelo mexicano. Creo que son dos cosas distintas, ¿no?
Así es, Mario. Me parece que la crisis que termina en ruptura en las relaciones diplomáticas México-Ecuador, pues tiene dos matices importantes a destacar. Por un lado, cuando una persona está siendo procesada, tiene un proceso judicial, no cabe dentro de la normatividad del derecho internacional de que otro gobierno le asigne el estatus de asilado político. Uh-huh. Entonces, esta cuestión de que se genera el año pasado, de que este personaje, Jorge Glass, ex vicepresidente, gran cercano a Rafael Correa, expresidente de Ecuador, quien por cierto también enfrenta la justicia y por eso está viviendo en Bélgica, enfrentaba o enfrenta un proceso judicial, y cuando él decide ingresar, porque así lo negociaron los amigos, el inquilino de Palacio Nacional y Rafael Correa, de que se le diera cobijo en la Embajada de México, uh-huh, en Ecuador, eso significa, por un lado, pues de que se violan las convenciones relacionadas al asilo político, porque para empezar, el estatus de huésped ni siquiera existe. Mm. O sea, ese término,
ese no existe.
Se lo inventaron. Okay. Y por el otro lado, el gobierno mexicano se arriesga a esa jugada porque es un territorio mexicano al interior de Ecuador.
Okay.
Es decir, cualquier misión diplomática está cubierta por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas, donde tanto México como Ecuador están cubiertas, porque así decidieron aceptarlo desde los 60s, cuando, uh-huh, se crea esta convención. Y en el artículo 22 se establece de manera muy clara y puntual de que no se puede violar este territorio, porque aunque físicamente está en territorio ecuatoriano, pertenece, es como si fuera un pedazo, okay, de México en Quito.
Okay.
Y lo mismo funciona con cualquier otra embajada, un consulado o alguna representación diplomática de algún país en el exterior. Entonces, el segundo matiz tiene que ver con el hecho de que cuando el gobierno de Daniel Noboa decide, a la luz del estatus de que algo que el gobierno mexicano se había negado a dar, que era finalmente darle, sí, el asilo político,
sí, ya formalmente,
a Jorge Glass, Ahí es donde finalmente el gobierno Noboa dice, pues entonces voy a sacarlo por la fuerza, uh-huh. aunque eso implique hacer lo que tanto critico. Es decir, claro. México viola el derecho internacional y yo lo voy a violar peor al claro. irrumpir por la fuerza a través del envío de la policía ecuatoriana, de que se treparon y todas estas imágenes que se han hecho virales desde el viernes hasta el día de hoy. Aventando inclusive al jefe de Cancillería, algunos medios internacionales, inclusive Mario, reportaban equivocadamente que decían es que el embajador de México lo tiraron al piso. No, él no era uh-huh. el embajador, él era el jefe
sí,
de Cancillería.
Sí, porque la embajadora ya había salido.
Exactamente, era una embajadora que fue declarada persona non grata. Entonces me parece que es un balance negativo, nadie gana, los dos países pierden uh-huh. en cuestión de imagen, en cuestión de violación de derecho internacional. Y por supuesto será la Corte Internacional de Justicia con la sede en La Haya, uh-huh. Países Bajos, quien resolverá el incumplimiento de los instrumentos internacionales.
Ana, tú tienes una pregunta para la doctora Aribel. Ana.
Sí, perdón, se me fue el audio. Buenos días, Aribel. ¿Qué implica la ruptura de relaciones diplomáticas de México y Ecuador? Y además, ¿qué implicaría o qué está implicando que demás países de Latinoamérica estén rompiendo estas relaciones?
Muy buenos días, Ana. Interesante tu pregunta, porque sin duda, viendo en retrospectiva lo que sucede, pues ahora hay que ver en prospectiva hacia dónde vamos. De entrada, pues significa que no hay ningún canal de comunicación abierto a nivel gobiernos. También es el cierre contundente de la Embajada de México en Ecuador. Uh-huh. Es decir, no hay ya ningún tipo de trámite ni asesoría
Nada.
Para hacer negocios. No hay atención a la comunidad mexicana.
Servicios consulares, Quito. Todo desaparece.
Absolutamente, wow. Eso es nulo. Y lo mismo se espera que todo el personal diplomático de Ecuador aquí en México se retiren, cierren su embajada y se queda a nivel cero cualquier tipo de relaciones. ¿Cómo veo yo lo que está sucediendo la escalada? Bueno, de entrada, pues el gobierno de Nicaragua envió un comunicado diciendo que se sumaba al rompimiento de relaciones. Sin embargo, cabe destacar que desde hace 2 años el gobierno de Nicaragua no tenía ya una embajada en Quito.
O sea, ese rompimiento,
Quito.
Ok.
Entonces, es formalizar lo que ya se sabía, okay. Pero no es de que tuvieran embajada y bueno, ahora nos vamos también. No, ellos ya no tenían operaciones en Quito y la condena internacional. Me parece que es una muestra de cómo América Latina y el Caribe cada vez se fragmenta más, se polariza más y crea nuevas Américas Latinas. Es decir, esta región está fracturada, pulverizada y conformada por diferentes realidades, ideologías políticas y conformación social.
De acuerdo.
Aribel. Hola Aribel, te saludo Oscar Reyes. Y con esto que nos dices, bien ya lo mencionabas, ambos países pues quedan salpicados en una imagen negativa. Yo me quedo pensando, ¿sería también Ecuador el que más va a recibir estos golpes? Porque ya bien lo decíamos, va a enfrentar una demanda ante la Corte
Internacional
de Justicia. Se buscaba bloquearlo en el tema del Mercosur como miembro. Todo esto en tema de comercio, ya lo decías, ¿cómo ves? Va a ir afectando el presidente. Me parece que ya perdió la mayoría en el Congreso y esto pues internamente y externamente le está jugando también en contra. ¿No crees?
Qué bueno que lo destacas así, Oscar, porque recordaremos que hoy termina el estado de excepción al interior de Ecuador por la declaratoria de conflicto armado interno. Daniel Noboa se enfrenta a una agenda doméstica bastante fracturada y pulverizada, y si a eso le agregamos esta fractura terrible con México, pues al final del camino Ecuador se aleja de su posibilidad de ingresar a la Alianza del Pacífico, porque un requisito era la firma del Tratado de Libre Comercio Bilateral con México, un tratado que ya había iniciado las negociaciones, pero que se quedaron en pausa el año pasado. Se queda en una posición de que es un actor regional en América Latina y el Caribe que no respeta la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. Es un país que queda de que lejos de avanzar en los canales diplomáticos, prefirió violar el derecho internacional, prefirió violar la soberanía mexicana antes de avanzar en esta comunicación que, aunque ya se había agotado desde diciembre del año pasado, me parece que las cosas como concluyen quedan totalmente eclipsadas. Y la reflexión final hoy en este espacio me gustaría, Mario, Ana y Óscar, es cómo es que a nivel internacional la intolerancia, la aplicación del derecho internacional a modo, los unilateralismos, los neoproteccionismos y los neonacionalismos están eclipsando la arquitectura del sistema internacional que por décadas se ha construido.
Muy bien, pues ahí está ese fenómeno, cómo se eclipsan en este día en el que todos lo vamos a tener clarísimo. Gracias, Aribel.
Al contrario, Mario, gracias a ti y a todo tu auditorio. Hasta pronto.
Hasta pronto, gracias. Vamos a un corte y enseguida regresamos con más.
Radar 90.9.